Noticias, agenda, turismo, argay.ar, el sitio LGTBIQ+, de la Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el semanario de argay.ar, donde estaremos repasando informativamente la actualidad LGTBIQ+, de aquí, de la Argentina. Estamos un poco distanciados de la anterior emisión, pues vacaciones bien merecidas. Así es, adelante con el trabajo que tenemos preparado para hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast.
Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Darío Jesús Chávez Rubio por el delito de homicidio agravado por odio a la expresión de género o de identidad de género, travesticidio, culpable.
Y la pasada semana nos dejó una sensación de que al fin se hizo justicia. Darío Jesús Chávez Rubio recibió una pena por delito de homicidio agravado por odio a la expresión de género e identidad de género, travesticidio, que fue impuesta por la jueza técnica Nancy Lesek en un juicio que fue por jurados populares. 12 participantes de ese jurado condenaron al policía que asesinó a Melody Barrera. Para conocer más del caso, escuchamos a Juan, que es participante de la Comisión por Justicia para Melody.
Melody Barrera fue una chica travesti que tenía 28 años y fue asesinada de 6 tiros por la espalda la madrugada del 29 de agosto del 2020, en plena pandemia. Su asesino fue un policía que le disparó desde su auto y ella, bueno, falleció al instante. Yo pertenezco a una agrupación de diversidad que se llama CLIC. Cuando matan a Melody Barrera, nos ponemos enseguida en contacto con su familia. Lo que tuvimos que hacer en un primer momento fue conseguir un abogado para que pueda llevar adelante el juicio. Quien se ofreció a poder llevarlo adelante es la abogada Viviana Beigel, quien es hoy la que está llevando adelante el juicio y pues pertenece a una agrupación de abogados por los derechos humanos que se llama SUMEX. Es una organización de abogados mendocines. Y en este contexto surge la idea de la Comisión de Justicia por Melody, armar un espacio. Que es un poco la idea, replicar la idea que se hizo con Diana Zacayán. No sé si te acordás la Comisión de Justicia por Diana. Tomamos esa experiencia, que bajo nuestro punto de vista fue muy positiva, intentamos replicarlo en este caso. ¿Por qué? Primero porque es el primer caso de este travesticidio que llega a la justicia de Mendoza, en la provincia de Mendoza, y segundo, y además porque es el segundo en el país después del de Diana. En este contexto también surge que pasa que este juicio va a ser juicio por jurado. Esto quiere decir que 12 personas de la sociedad mendocina, que nosotros no sabemos quiénes son, van a determinar si el asesinato de Melody fue un travesticidio o no. Entonces, en este sentido, la idea de la comisión fue visibilizar lo que es un travesticidio social, lo que es un travesticidio puntual y lo que es el travesticidio social.
El organizarse, sin duda, fue exitoso. La organización, la participación de las organizaciones en la visibilización del caso fue fundamental para lograr que el asesino tuviera una condena de prisión perpetua, una condena ejemplar para evitar que se repliquen casos como este y mucho más desde organismos del Estado como lo es la policía.
En esto la comisión empezó a hacer un montón de actividades como charlas en escuelas secundarias, terciarias, universitarias, escuelas de profesionales, y además de hacer cosas mediáticas, entrevistas en televisión o reels en las redes sociales, para que las posibles jurados puedan ver y puedan conocer lo que es la relación histórica y estructural que tiene el colectivo LGBT con la policía y más específicamente el colectivo travesti trans con la policía.
Este fin de semana, este sábado 24 de septiembre, habrá marcha. Las calles de Florencio Varela se inundarán del orgullo de la sexta marcha en esa localidad bonaerense. Antonella nos cuenta un poco más acerca de esta marcha.
Esta ya es la sexta marcha que estamos organizando. Mi nombre es Antonella, yo soy la fundadora de la marcha. Hace 6 años que venimos realizando esta marcha. Venimos siempre reivindicando el derecho para nuestra comunidad, derechos que todavía nos faltan, como por ejemplo el acceso al trabajo para las personas trans, travestis, a la vivienda, a la educación. Ideas fundamentales en la vida de cualquier persona y de ser humano, ¿no? Vamos a concentrar el 24 de septiembre ahora, ya lo estamos pisando básicamente. Vamos a concentrar en la estación Varela y en la estación de Varela, del tren. Y vamos a concentrar a las 15 horas para marchar a las 16 horas.
Las consignas que se llevarán este próximo sábado 24 de septiembre en Varela son cupo laboral trans, reparación histórica, basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, acceso a la salud con perspectiva de género, acceso a la vivienda, aparición con vida de Tehuel, respeto y cumplimiento real de la ley de identidad de género, respeto y derechos, no a la violencia, cumplimiento de la ley de antidiscriminación, ESI en las escuelas y que la deuda es con todes. Con respecto al cronograma de la marcha, se definió que a las 15 horas habrá una concentración en Avenida Perón y Monteagudo. Luego se continuará con la marcha, que se estima a las 16 horas se hará. Un acto de apertura a las 17:30 habrá una presentación de Muñeca Ken. A las 19 un oratorio más música y a las 20 horas el cierre de esta Marcha del Orgullo organizada por Orgullo Varela. Es antigua radio, es antigua televisión.
Nos comentaban en este mismo semanario que para la visibilización del caso Melody Barrera en Mendoza se utilizaron herramientas que ya se habían utilizado en su momento para visibilizar el caso de Diana Zacayán, activista trans, muerta, asesinada en octubre de 2015. Aquí están sus palabras en su momento en el canal Encuentro.
Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, digamos, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Y para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos, con todas y con todos.
Noticias, agenda, turismo. Argay.ar, el sitio LGTBIQ+ de la Argentina. En Corrientes, este fin de semana pasado, sucedió un acto de homoodio cuando un grupo de jóvenes golpeó y robó a Matías y Mauricio, una pareja gay que había subido a un colectivo urbano.
Matías Godoy nos cuenta qué es lo que sucedió. Él fue quien dio visibilidad al caso mediante la publicación en redes sociales y luego se procedió, las organizaciones locales procedieron a republicar lo sucedido y también los periódicos de la zona.
Bueno, todo comienza el sábado a la madrugada, para domingo sería ya. Salíamos con mi pareja de un bar que está en la zona céntrica de acá de la ciudad de Corrientes, Corrientes Capital. Bueno, nosotros nos dirigíamos ya hacia la parada de colectivos para venir a mi casa. Cruzando la calle de la mano, un grupo de chicos que estaba ahí cerca comiendo nos había gritado de lejos algunas cosas de burla. No fueron insultos, pero sí fueron burlas hacia nosotros como pareja, hacia nuestra sexualidad. No hicimos caso, además no pasó más allá de esas burlas, así que seguimos nuestro camino. Finalmente tomamos el colectivo y estos chicos habían subido también al mismo colectivo que nosotros. El camino hacia mi barrio es bastante alejado. Nos llamó bastante la atención que estos chicos vinieron muy tranquilos durante todo el camino, a pesar de ya haberse burlado de nosotros antes de subir. Cuando llegamos a mi barrio, ellos avisaron al chofer que iban a bajarse. En ese momento fue cuando, bueno, justo mi pareja venía un poco descompuesto por lo que yo le tenía en mis brazos. Y bueno, uno de ellos intenta quitarme el celular que yo tenía en la mano. Como el primer intento no pudo, me agarró con más fuerza y me tiró del asiento. En ese momento otro de ellos me agarra de la cabeza y me la golpea por uno de los caños del colectivo. Y ahí comienzan a pegarme en la cabeza. Los golpes eran dirigidos ahí. Con gritos, con insultos también. Ya ahí sí, con malas palabras, insultos hacia mi sexualidad. En ese momento, bueno, yo me tiro al suelo para que dejen de pegarme. Escucho que una de las chicas que estaba también ahí gritaba, por favor, no, en la cabeza no lo peguen. Yo me tiro al suelo y cuando levanto la mirada, lo primero que veo es que, bueno, estos chicos ya estaban fuera del colectivo y lo veo a mi pareja que los están pegando, los tres le pegaban a él solo. Entonces yo salgo del colectivo para ayudarlo. En ese momento veo que también viene el chofer del colectivo y me ayuda a separarlos. Bueno, estos chicos aprovecharon esto y salieron a correr, corrieron con el celular de él. Bueno, mi pareja, él estaba como bastante nervioso y quería seguirlos, bueno, pero con la ayuda del chofer lo convencimos de que suba nomás al colectivo. Subimos, ya veníamos un poco nerviosos, un par de paradas más, se baja otro chico y para nuestra sorpresa, que no lo esperábamos, ese chico comienza a insultarnos mientras bajaba y en un momento hasta golpea al colectivo. Mientras nos insultaba, el colectivero le llama la atención. Bueno, nosotros seguimos camino. Y un par de paradas más, cuando bajamos, nos damos cuenta de que este último chico nos estaba esperando en nuestra parada. Bajamos y este chico nos comenzó a seguir, nos comenzó a insultar, a decir cosas, buscándonos pelea, alentándonos a pelear. Nosotros no le hicimos caso, bueno, hasta que finalmente llegamos a nuestra casa, a mi casa, a la cual entramos con mucho miedo, además porque, bueno, veníamos muy nerviosos.
Quien habla es Matías Godoy. Él junto a su pareja Mauricio fueron violentados este fin de semana en la ciudad de Corrientes, en el transporte público. Nos contaba que permanecieron las demás personas que estaban en ese colectivo urbano, permanecieron inmóviles. Lo único que atinaron a hacer en su momento es decir que no le pegaran en la cabeza, pero no hicieron mayores cosas. Cuestiones que se comunicaron con él luego de que se empezó a masificar el caso sucedido. Se comunicaron desde la policía y ya pudo radicar la denuncia. Además, está siendo acompañado por organizaciones locales. Y el INADI también se comunicó como para efectuar una denuncia en esta organización. Matías nos cuenta qué lo animó, qué lo llevó a publicar en sus redes sociales lo sucedido.
En principio no iba a hacerlo público, no, pensaba escribir nada ni relatar nada en mis redes sociales, pero lo hice porque, bueno, en primera instancia como víctima de este tipo de violencia, me pareció importante que se vea, que se visibilice, porque no es un hecho aislado, no me pasó a mí solo, le pasa a muchas personas diariamente, personas de nuestra comunidad, personas que no están dentro de la heteronorma, y por miedo o distintas cosas, o porque muchas veces también no se le da artículo, no se les hace caso, no lo cuentan. Entonces quise hacerlo por un lado por eso, porque esto se tiene que ver, se tiene que saber, tiene que saberse lo que nos pasa a todos diariamente. Y por otro lado, porque bueno, como futuro comunicador, me pareció importante ser una voz que cuente que esto que me pasó a mí ahora también le pasa a otros, que es una realidad en la que lamentablemente vivimos las personas de la comunidad. Este homo-odio que vivimos diariamente, que ahora, bueno, fueron en forma de insultos y golpes, pero que diariamente lo vivimos de distintas otras formas más, porque se manifiesta de muchas formas. Y me pareció importante hacerlo también para que otros que lamentablemente vivan lo mismo, también se animen a publicarlo. Que se animen a contarlo. Hay que visibilizar, hay que mostrar lo que nos pasa. Las demás personas tienen que saber, y además tienen que saber que no están solos. Nosotros ahora, gracias a la viralización de ese mensaje, recibimos muchísimo apoyo. Recibimos apoyo de personas que ni siquiera conocemos. Recibimos muchos mensajes de contención, mucho cariño, y la verdad que no nos sentimos solos, y tienen que saber que ustedes tampoco están solos. Así que si les pasa, si viven alguna situación similar o alguna situación de homo-odio de cualquiera de sus formas, que se animen a contarlo, que lo muestren, porque así como hay personas que odian, también hay personas que aman y que no dudan en ningún momento en darnos su apoyo. Así que anímense.
En el Rincón Literario de hoy dedicamos el espacio a Joshua, un gran poeta del conurbano. Según maricoteca.org, es un escritor, poeta, villero, ilustrador, diseñador, editor, DJ, fanzinero, periodista y un acérrimo militante por la autogestión cultural y activista LGBTIQ+. En su momento yo particularmente, personalmente, lo conocí con su fanzine en las fiestas Eyeliner. Lo recuerdo él. Joshua nació en 1977 y se fue de la casa a los 14 años, y desde entonces vivió entre la calle y las casas que lo recibían. En 2015 falleció. Desde su infancia enfrentó la violencia, la pobreza y el desprecio. Se infiltró en la escena literaria con la clara convicción de mostrar lo que el patriarcado y el capitalismo han intentado históricamente ocultar y negar. Joshua, sin dudarlo, es un gran símbolo del under, mito del conurbano y de la actitud punk. De Joshua compartimos en este encuentro literario Ven a mi casa suburbana, en su voz, en la voz de este gran artista de los conurbanos. este gran artista del Gran Buenos Aires.
Ven a mi casa suburbana. Dicen que en aquella casita hay un pibe hermoso que vive en aquella casita. Dicen que su corazón morocho está sufriendo. Dicen que el pibe que vive en aquella casita una vez se enamoró y ahora está sufriendo. Dicen que su corazón morocho se enamoró de un pibe que venía a besarlo en aquella casita. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita está sufriendo porque ya no viene ningún pibe a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita llora cuando recuerda los besos que le daban. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa soñando con el morocho que venía a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa muriendo de pena porque extraña mucho al morocho que lo besaba enamorado en aquella casita. Hoy es de noche en todo el barrio. Hoy hay un pibe re duro en la esquina, 2 cuadras de tierra y 3 cervezas más en el corazón. Hoy se va a hacer de noche en algún corazón del barrio. Hoy el pibe sale de aquella casita a poner caño en todo el barrio. Hoy hay otro pibe re duro en la esquina, 2 palabras equivocadas y 3 balazos en el corazón. Dicen que anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Dicen que le dieron 3 balazos en su corazón morocho que estaba enamorado cuando se murió. Dicen que todavía soñaba con el pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que todavía extrañaba mucho al pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que el pibe hermoso anoche salió redrogado de su casita. Dicen que tenía caño. Dicen que se cruzó con otro en la esquina. Dicen que tomaron unas cervezas. Dicen que se conocían. Dicen que se dijeron algo. Dicen que discutieron. Dicen que se empujaron. Dicen que se dijeron te amo. Dicen que se equivocaron. Y dicen que se dispararon y juran que uno corrió cuando el otro cayó. Dicen que así fue como anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Hoy juran en todo el barrio que su corazón morocho que sufría, que soñaba, que extrañaba, todavía estaba muy enamorado cuando se murió.
Les agradezco la presencia hasta este momento, les agradezco que hayan compartido este semanario disfuncional, porque ha pasado bastante tiempo desde la anterior edición, pero bueno, es así la vida. Yo soy Néstor, soy de argay.ar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como argay.ar, y obviamente en nuestra página de internet argay.ar. Son bienvenidos todos y nos estaremos viendo, escuchando, compartiendo en la próxima edición. Gracias por estar, gracias por ser.